todo es religioso. Nosotros creemos en el Estado o no creemos en el Estado, o creemos en el dinero o no creemos en el dinero. Pero digamos, ese régimen de creencia es una matriz que la religión, pero se aplica a objetos seculares, ¿no? La revolución, no sé, el pueblo, la multitud. Nosotros creemos en cosas y son de algún modo religiones también. La idea de una espiritualidad política o los cruces entre política y espiritualidad no son solo de derecha, pueden tener otras derivas, ¿no? Me parece interesante explorar eso. Digo, buena parte de los ecologismos contemporáneos o de ciertos feminismos que incluyen esta cuestión más alternativa, ¿no? Parece que ahí hay unos cursos interesantes para pensar esto.
Una serie de desafíos. No entregar la espiritualidad a la derecha, salir del gueto aunque sea para ver otros guetos, reconocer las religiones en nuestro ateísmo. ¿Toda creencia es política? El que abre todos estos asuntos es el doctor en antropología social Nicolás Biotti. Un vistazo por religiones menores y vidas alternativas, sin esquivar a la jeringa de antivacunas, terraplanistas, pentecostales, gauchitos y fascistas New Age. En su interés por estos temas y con espíritu etnográfico, Nicolás estuvo en el banderazo del 17A contra el gobierno y las medidas de distanciamiento social ante la pandemia.
Se quiere salvar. No tenemos por qué pagar todos los salarios. Una persona que tiene mil y todo el país.
A mí una cosa que me interesaba del 17A, que es que en los últimos 3 o 4 meses en redes sociales yo veía un montón de personas, de intervenciones digitales, y que de algún modo eran como negacionistas, por llamarlo de algún modo, de la existencia del virus, de las políticas de aislamiento, incluso cuestionaban una serie de políticas de la OMS, etcétera, que venían de personas que no eran una derecha tradicional, o de una derecha más, si quieren llamarlo así, libertaria o hiper neoliberal, sino que era de personas que tenían algún tipo de modo de vida alternativo y que yo venía siguiendo por mis temas de investigación, que por ejemplo están en contra de la vacunación masiva, pero que no son personas que vienen de un palo, digamos, ultraconservador, sino todo lo contrario, que son personas que suelen tener posiciones ecológicas, reivindicar como modos de vida holísticos, orgánicos, vegetarianos, que un poco tiene que ver con las cosas que yo investigo, o una de las cosas que yo investigo. Entonces yo veía mucho de eso y me daba mucha curiosidad ver en la marcha del 17A qué tipo de gente iba. Y cuando fui a la marcha me encontré, obvio, que mucha de esa gente estaba en la marcha también. Tal vez no era la mayoría, ¿no? La mayoría era las posiciones más anti-kirchneristas o con un argumento republicano, más de una derecha más convencional. Pero me llamó mucho la atención esa convergencia. O sea, que de algún modo había algún punto en común entre ciertos discursos de autonomía y de libertad asociados a posiciones más neoliberales y ciertas posiciones más contraculturales que de algún modo están teniendo una deriva en posiciones muy libertarias y muy autonomistas que llegan a cuestionar incluso la cuestión esta, digamos, de la política de aislamiento o la existencia real, por ejemplo, de la pandemia o incluso, por ejemplo, la posibilidad de que haya una vacuna, ¿no? Muchos de estos discursos, en la marcha encontré un grupo de gente que estaba en contra del fracking, con unas banderas en contra del fracking, pero también en contra de los laboratorios por sus negocios internacionales y a favor del dióxido de cloro, que es esta especie de sustancia que se usa en algunos lugares contra el coronavirus. Entonces me llamó mucho la atención eso, o sea, cómo aparecía esa convergencia.
La mar en coche. Podcast. En foco. Alevosía. Nocturnidad. Sorpresa. La mar en coche. Radio que punza.
Episodio 67. Nicolás Biotti, antropólogo social. En Brasil, en Argentina, en el conurbano profundo, en un piso de Recoleta o en el medio del monte. Un recorrido por sus métodos de investigación.
Yo estudié sociología en la UBA, después me fui a vivir a Brasil y ahí estudié antropología, hice el doctorado en antropología en Brasil, siempre sobre temas que tenían que ver con religión. O sea, me interesaba siempre mucho la cuestión religiosa, no solo los grupos religiosos, sino también la construcción, la religión como un espacio de construcción de la creencia a nivel social, en un sentido mucho más amplio que la religión, ¿no? Las creencias políticas, las creencias de la vida cotidiana, ¿no? Ese tipo de discusiones. A mí, cuando empecé a investigar, digamos, más seriamente, me llamaron mucho la atención movimientos religiosos que tenían que ver con cierta heterodoxia, por llamarlo de algún modo, que no es la Iglesia Católica o, digamos, la idea de la religión más institucional, sino justamente los grupos religiosos o los grupos que tienen algún tipo de creencia religiosa que no tienen algún tipo de organización tan formal, institucional, ¿no? No es que hay una iglesia, sino que tienen que ver con creencias que figuran, que digamos, se configuran en los microespacios, en pequeñas, si querés, como una especie de micropolítica al estilo Michel Foucault, pero una microcreencia, digamos, ¿no? Como esos pequeños espacios y esas pequeñas texturas donde se construyen realidad, por decirlo de algún modo. Y entonces ahí yo me interesé por una serie de grupos religiosos. O sea, yo trabajé muchos años sobre grupos religiosos. Primero trabajé sobre prácticas de cura tradicional en el noreste argentino, más vinculado a la medicina tradicional. Después, cuando trabajé en mi tesis, me dediqué más como a un movimiento que tenía más que ver con un mundo de sectores medios, digamos. Me interesaba ver un poco lo que salía de ese mundo más de la religión tradicional o de lo que se llama la religión popular. Y mirar un poco el otro lado, digamos, ¿qué pasa con la gente educada? La gente que supuestamente que fue a la universidad, que tiene trabajos de clase media, por decirlo de algún modo, que vive en zonas con, digamos, que tienen rasgos culturales e ingresos de clase media o más incluso. ¿Qué pasaba con la creencia en ese mundo? Y entonces ahí yo me topé con una serie de grupos más vinculados a creencias tipo New Age, grupos incluso católicos más vinculados a prácticas más alternativas tipo carismáticas, esta idea de que el Espíritu Santo puede entrar en tu cuerpo y hay unas ciertas dimensiones más mágicas asociadas a lo que a veces se llama el pentecostalismo. Un poco yo trabajé muchos años ese tipo de cosas, digamos, tanto grupos católicos heterodoxos o cristianos heterodoxos con estos grupos más New Age. ¿Cómo se construye la creencia o cómo se construye la realidad para esas personas? Le diría que a mí me interesan ese tipo de fenómenos, digamos, heterodoxias religiosas o grupos que tienen algún tipo de creencia más poco convencional.
¿Y cómo haces para ingresar en esas comunidades con respeto, que te respeten a vos también? ¿Cuál es el cuerpo en la investigación para no caer en ese lugar del aparente cagarse de risa o de verlo como una rareza, ¿no? O sea, ¿cómo entras en confianza para poder investigar?
Mira, eso tiene que ver con un principio más general de la antropología como disciplina, digamos, ¿no? Más allá de este tipo de objeto en el que a mí me interesa trabajar, que son estos grupos religiosos o estos regímenes de creencias más alternativos, te diría que para la antropología hay una serie de principios básicos que tienen que ver con la etnografía. Eso a nivel, si querés, metodológico, como, digamos, ir, convivir con las personas, tratar de registrar lo que las personas dicen y tratar de entender la lógica, de los criterios lógicos de lo que están diciendo en sus propios términos, ¿no? Incluso también estar involucrado uno personalmente, porque tiene que pasar tiempo con esas personas, el propio cuerpo de uno está involucrado en eso, ¿no? En esos modelos clásicos de la antropología, eso suponía quedarte a vivir un año con un grupo X. Actualmente, digamos, además lo que yo hago no es tanto eso, por lo menos por ahora, tiene más que ver con ciertos grupos, lo que se llamaría antropología urbana, digamos, ¿no? Como tratar de entrar en determinados grupos y no convivir con ellos porque es muy difícil y además la propia ciudad no permite eso, ¿no? Nuestra vida cotidiana actual tiene que ver con redes, con circuitos, con internet, con movilidad urbana. Entonces, un poco el trabajo etnográfico en estos contextos, con estos grupos, tiene que ver con eso, con tratar de involucrarte todo lo posible en todas las producciones culturales que ellos tienen. Entrevistarlos, charlar, tratar de participar en eventos cotidianos, tratar de salir del propio grupo y ver qué hace esa gente en su vida cotidiana, o sea, cuáles son sus redes sociales, cuáles son sus redes, no solo sociales, digamos, sino también espacios de afectividad, qué son las cosas que postean en las redes, cuáles son las redes digitales por las que circulan, cuáles son sus formas de posicionar su cuerpo, cómo se vinculan con lo que yo te llamaría en este contexto las relaciones con lo no humano, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de grupos es muy común vincularse con ciertas energías o fluidos o fuerzas en los grupos cristianos, por ejemplo, el Espíritu Santo, bueno, o Dios, o categorías que para uno, en principio, como alguien no creyente, diría, bueno, esto no existe. Bueno, para la antropología no importa mucho lo que uno crea, sino lo que las personas dicen que es. Toda creencia, más allá de si sea religiosa o no religiosa, tiene que ver con un tipo de ordenamiento del mundo, ¿no?
ordenamiento y construcción del mundo. O sea, el mundo es construcción de ese tipo de creencias. Bueno, eso es una discusión filosófica, si el mundo está antes de la creencia o si la creencia tiene que ver con el mundo, está independiente del mundo.
Pero digo, más allá de esa discusión, a mí me parece que lo que en general uno considera religión tiene que ver con un tipo de creencia que, por lo menos desde hace 300, 400 años en las sociedades occidentales, pasó a ser una esfera autónoma de la vida. Pero eso es relativo al contexto occidental y europeo, digamos, ¿no? O sea, las sociedades del antiguo régimen europeas y las sociedades no occidentales, en general, no clasifican eso como un horizonte de lo religioso y un horizonte de lo no religioso, sino que lo que nosotros llamaríamos lo religioso, esta posibilidad de vincularse con agentes o fuerzas no humanas, estaría absolutamente entramado en la vida social. Con lo cual, la religión como una esfera autónoma de la vida es una categoría muy reciente y que también es muy problemática, porque para las personas que lo viven como tal, no es una esfera de la vida social, sino que es toda la vida social, está atravesada por eso. Te doy un ejemplo, si querés, una persona pentecostal, evangélica pentecostal, considera que Dios está todo el tiempo en su vida. O sea, cuando cruza una calle y un auto no lo pisa, cuando se salva de un asalto, cuando consigue un trabajo, cuando le va bien, cuando un primo se cura del cáncer, Dios está atrás de todo eso. Con lo cual, el horizonte de lo religioso para ese tipo de personas o de lógicas estaría imbuido en toda la vida social. Con lo cual no habría una creencia estrictamente religiosa, digamos. Esa clasificación es nuestra. Está mucho más allá de la gestión del sufrimiento de la felicidad. Yo diría que, digamos, desde la antropología, que a mí me gustaría pensarlo, sería un modo de conocimiento más que un modo de gestión del infortunio o del sufrimiento. Esa idea de la gestión del sufrimiento justamente es una idea demasiado cristiana, digamos, ¿no? Que nosotros tenemos, todos tenemos, ¿no? Obviamente, la idea de que la religión viene a satisfacer los problemas del mundo, digamos, a dar sentido a los problemas del mundo. Es una idea que supondría que algo podría no ser religioso, ¿no? Porque, digamos, si las personas fuesen racionales y no tuviesen necesidades, dejarían la religión. Y en realidad, la religión, no, en el sentido en que es el horizonte simbólico de la vida humana, todo es religioso. Digamos, nosotros creemos en el Estado o no creemos en el Estado, o creemos en el dinero o no creemos en el dinero. Pero, digamos, ese régimen de creencia es una matriz que la religión, pero se aplica a objetos seculares, ¿no? La revolución, no sé, el pueblo, la multitud. Nosotros creemos en cosas y son, de algún modo, religiones también.
Entonces, estas espiritualidades que encontraste, sobre todo en los sectores de clase media alta, podríamos llegar a identificar, ¿también funcionarían como religión? ¿Se las puede denominar como tal?
Sí, en un sentido general, religión, sí, como lo estamos usando ahora, es una categoría que nos, digamos, yo lo usaría como un sinónimo de régimen de realidad, digamos, o de régimen de verdad, en el sentido más amplio. Ahora, en el sentido concreto, Si uno toma en serio lo que las personas dicen, muchas de estas personas suelen rechazar la palabra religión porque asocian término religión, como también muchos de nosotros lo podemos hacer, con las instituciones religiosas. O sea, la Iglesia Católica o cualquier iglesia, digamos, ¿no? Sobre todo en nuestro contexto sería la Iglesia Católica, que es el modelo de una jerarquía con un papa, obispos, una norma, un sistema moral estricto, la misa del domingo. Todo ese esquema, digamos, en nuestro sentido común, religión es eso. Pero yo decía religión en el sentido más complejo, antropológicamente hablando. Pero en el sentido, en el uso común de la palabra religión, muchas personas asocian religión a eso, asociamos religión a eso. Y entonces la gente que reivindica una práctica más espiritual, entre comillas, suele rechazar las iglesias, ¿no? ¿Y qué reivindica? Bueno, reivindica la experiencia personal, el mundo. El concepto de experiencia es fundamental, digamos, porque se reivindica la experiencia espiritual contra la jerarquía institucional de la religión, ¿no? Entonces se reivindica esta idea de creer más o menos como uno quiere. Entonces es muy común ver gente que es un poquito budista, pero también tiene un Ganesha hinduista, pero también tiene un Gauchito Gil y también medio que cree un poco en Dios, pero más o menos. Un poquito de creencias de muchas cosas y hace una especie de melange de creencias muy a un estilo muy personal, digamos, ¿no? El concepto de espiritualidad tiene más que ver con esto, con estas personas que inventan un poco su propia creencia y reivindican mucho la experiencia personal. O sea, es muy común, ustedes van a encontrar seguramente en personas que se reivindican como espirituales, esta idea de que te relatan experiencias donde las cosas no ocurren porque sí, donde hay algún tipo de experiencia extática. Yo estoy hablando de un campo muy diverso que supone denominaciones y prácticas religiosas o espirituales muy diversas. Podría dar ejemplos de eso, por ejemplo, los grupos de ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Que en Argentina ahora están un poco más a la mano. Ese tipo de prácticas es un súper buen ejemplo de una práctica que muchas personas identifican como espiritual, justamente por esta especie de autoconocimiento, de experiencia extática, de reconexión con el cosmos. Eso ustedes lo pueden ver en un montón de grupos medio alternativos, digamos, ¿no?
Creo que desde muy chica, desde que iba a la iglesia, yo decía, acá pasa algo, acá.
21 de marzo de 2006. La compositora Liliana Felipe en el bar de la tribu.
Como que iba a ver y cómo rezaba la gente, pero no, nunca entendí mucho nada de la religión. Y lo que siento es que es un... Por eso, me encanta dividir o separar. Una cosa es la gente creyente, la que necesita, porque todo mundo necesitamos creer en algo. Religión es eso, religarte con algo. Religión. Cada quien elige si es que puede tener el espacio para elegir con qué se religa, si con las chauchas, o con Cristo, o con la luna, o con, no sé, con los perros, o lo que sea. Cada quien elige. Una cosa es esa necesidad. Ante esa necesidad yo me callo y la llave a la Virgen. La otra es estudiar lo que significa o lo que es la religión católica en este caso, porque de las musulmanes no sé mucho. Tengo entendido que lo más cercano a lo que me gustaría aparentemente sería el budismo, pero de lo que a mí me tocó más de cerca, lo que siento es una gran censura, una gran capacidad de promover el miedo, la culpa, de no saber nunca dónde están tus genitales. Yo creo que la iglesia quisiera que nuestra mano no diera justo en nuestro clítoris, sino o más arriba o más abajo, pero da ahí. Y el largo da justo ahí. Pero eso es lo que molesta, eso es lo que hace estudiar a tantos y tantos sacerdotes. Y la discusión eterna de si la Virgen y el clítoris de la Virgen y la que le miran y a ver si era virgen o no era virgen, me parece de una perversidad brutal. Me parece el negocio redondo de 2000 años con un único espectáculo que se ha repetido durante 2000 años. Eso es.
Recomendaciones elásticas. Llevar solo lo imprescindible. La casa a cuestas. Atacar constantemente todo lo que es necesario para una vida normal y moderna. Ir con cuidado. O no ir. Garantizar un abastecimiento efectivo y duradero para toda la tropa. Decidir la balanza hacia el lado de la revolución. Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades. La mar en coche. Foco de incendio.
Episodio 67. Nicolás Biotti, antropólogo social. Breve repaso histórico por el estallido del catolicismo hegemónico en mil partes. Religión y clase, espiritualidad de izquierda y derecha.
En los últimos 30, 40 años, el supuesto monopolio del catolicismo en las sociedades latinoamericanas se rompió, ¿no? A partir de la, en Argentina, como ejemplo, en la década del 80, cuando llega la democracia, lo que hay no solamente es la llegada de un sistema político, sino que llega un modo de vida de nuevo, o sea, que es el principio de la autonomía individual y la posibilidad de la experimentación individual. Digo, eso tiene que ver con el rock, tiene que ver con los modos de consumo, tiene que ver con fenómenos más generales. En el llamado campo religioso, se transforma también. Empiezan a emerger los llamados nuevos movimientos religiosos. En esa época se los llamaba así, los nuevos movimientos religiosos. Grupos umbandas, los Hare Krishna, los grupos pentecostales, las iglesias pentecostales que ahora están en súper discusión. Bueno, en esa época, no es que no existiesen antes, vienen desde la década del 60, pero empiezan a tener más visibilidad en la Argentina. Entonces, digo, esos grupos religiosos, en general, se empiezan como a ordenar en dos bandos. Los grupos más alternativos, más tipo desde los Hare Krishna hasta los grupos más New Age, por decirlo de algún modo, suelen emerger en un mundo social de clases medias, con personas que tienen trayectorias mucha secularización, digamos, gente que no viene de un mundo mágico, digamos, de creencias mágicas. En general, viene de un mundo más o psicoanalizado, o de actividad o militancia política secular durante la década del 70. Y en los 80 se empiezan a participar de esta especie de grupos más alternativos que empiezan a manifestar esta idea de reconexión con uno mismo, reconexión con la naturaleza, reconexión con los otros. Muchas de las personas que empiezan con esta movida, digamos, de la llamada nueva era, son personas que habían estado exiliadas en la década del 70, que vuelven a Argentina, que empiezan a participar en grupos medio alternativos, que es parte de un movimiento modernizador en ese contexto, ¿no? Las terapias alternativas y toda esta cosa más experimental viene del rock también. Por ejemplo, una revista importante de eso en la Argentina que se puede pensar como un antecedente es la revista Mutantia, que hacía Miguel Greenberg, o Eco Contemporáneo antes, en la década del 70. Hay como una historia de esto, ¿no? Pero en esa época era como parte de grupitos muy contraculturales. Pero en los 80 se explota un poco esto, y estos grupos más alternativos reclutan un mundo de clase media más o menos experimental. Entonces, por eso yo decía lo de la clase media. Por supuesto que estas prácticas hoy están mucho más allá de eso. Uno puede encontrar grupos de yoga y meditación en cárceles, puede verlo en villas, puede ver que esto en cualquier barrio de un pueblo suburbano del Gran Buenos Aires encuentra este tipo de prácticas. Pero esto es más reciente. O sea, cuando empezó en un mundo de sectores medios. Por el contrario, los grupos pentecostales, el evangelismo pentecostal, por supuesto que es transclasista, pero tuvo su epicentro en un mundo popular. O sea, como fenómeno religioso y cultural, el pentecostalismo empieza hacia el fin de la década del 70 a crecer mucho en barrios populares, y sobre los 80 y en adelante empieza a expandirse, a crecer sistemáticamente en zonas mucho más de población más vulnerable o más de sectores populares. A veces polarizamos un poco. El pentecostalismo es más un fenómeno de la novedad religiosa de los sectores populares, y la nueva era o estas prácticas más alternativas es el fenómeno religioso de las clases medias. Pero ese esquema es un esquema que obviamente está todo el tiempo puesto en cuestión. Pero digo, sirve para pensar un poco una gran distinción de clase, que a mí me parece importante. Digo, porque muchas veces también el análisis de la religión suele ser como un análisis medio de lo simbólico. Y en realidad a mí me parece importante introducir la dimensión de clase en todo esto, ¿no?
Nicolás, una cosa también interesante de lo que tiene que ver más con la cuestión de clase, de las formas contemporáneas que, como vos decís, proponen bienestar sin culpa, que hay cierta novedad en eso. A mí me llamó mucho la atención cómo en los últimos años todas esas corrientes cayeron como anillo al dedo de vidas neoliberales, y la posibilidad también de que la derecha incluso tome parte de la discursividad y de las formas. ¿Qué te parece que encastró ahí entre formas contemporáneas que proponen bienestar sin culpa y derechización?
Sí, eso que decís es re interesante también, porque yo antes les contaba un poco este fenómeno más de la espiritualidad más alternativa, etcétera, como en los 80s. Y lo que pasa hacia los 90s, así un poco esquematizando también un poco, es que este tipo de prácticas empieza a entrar no solo en Argentina, a nivel global, obviamente, ¿no? Tiene que ver mucho con la inclusión de determinadas prácticas más contraculturales en el mundo empresarial y digamos, una especie de apropiación sistémica de estas cuestiones más alternativas, ¿no? Digo, les doy un ejemplo, así que no sé, Osho en la década del 70 es una especie de movimiento de gente contracultural que viaja a India, que lee sus libros, que a veces viene de las actividades, en muchos lugares, digamos, se cruza la cuestión política con la cuestión de la búsqueda de uno mismo, ¿no? Una, digamos, esta idea de transformación de la sociedad, pero también la transformación de uno mismo. Una discusión muy de la década del 60, ¿no? Del cambio radical de la sociedad, pero también de la transformación radical de uno mismo. Hacia la década del 90 y fin de los 80, Osho se convierte en una especie de literatura de autoayuda que empieza a entrar en las empresas, empieza a ver muchos de estos personajes que en los 60, 70 eran tipos que venían de la contracultura, empezaron a ocupar espacios en el mundo empresarial, o en el mundo de las empresas, o en el mundo gubernamental, o en la gestión de las sociedades, digamos, ¿no? En las elites sociales. Entonces, claro, digo, la transformación de las organizaciones en el capitalismo post-80s tienen en sus cabezas tipos que vienen de la década del 60 y de la década del 70 con muchas de estas ideas. A mí me parece que buena parte de esto que por ahí a veces uno lo intenta pensar desde como una especie de derecha neoliberal, perdón, de espiritualidad neoliberal, etcétera, tiene que ver con eso, me parece, con modos de gestión de la subjetividad que se producen, que usan recursos de estas prácticas más alternativas, muchas veces espirituales, pero para una gestión sistémica del capitalismo, ¿no? Y eso impacta en la política también, ¿no? En el gobierno anterior de Mauricio Macri, ahí uno puede ver un montón de ese tipo de ejemplos, porque buena parte de las élites gobernantes del gobierno de Macri o de los cargos importantes eran o CEOs o gente que venía del mundo empresarial, que ya venía con este tipo de talleres de coaching ontológico, lectura de Osho. Bueno, el propio Alejandro Rosichner, que era el asesor de Macri, era alguien que tenía mucho este discurso, como un ejemplo paradigmático, ¿no? Porque digo, la parte más contracultural antisistema también existe hoy. Digo, toda la reivindicación más New Age alternativa convive con esta más conservadora. Por eso, digo, como cuestión política, a mí me parece que es importante no entregarle la espiritualidad a la derecha, digamos, como para decirlo así, ¿no? Como que es un campo de disputa importante, un campo de disputa cultural y un campo de disputa político, porque tiene que ver con los modos de subjetivación contemporáneos, nada más y nada menos. Entonces, digo, en general, a veces yo tengo la sensación de que se asocia rápidamente la espiritualidad como neoliberalismo. Y digo, es una de las derivas, una de las posibilidades de esto. También hay otras derivas y otras posibilidades, ¿no? La idea de una espiritualidad política o los cruces entre política y espiritualidad no son solo de derecha, pueden tener otras derivas, ¿no? Me parece interesante explorar eso. Digo, buena parte de los ecologismos contemporáneos o de ciertos feminismos que incluyen esta cuestión más alternativa, ¿no? Parece que ahí hay unos cursos interesantes para pensar esto.
Podríamos entonces ir un poco más allá de esta afinidad electiva entre las espiritualidades varias y el espíritu del capitalismo.
Total, sí, yo creo que sí. Creo que sí, totalmente. Hay una reflexión que yo la verdad que lo estoy explorando un poco ahora, nunca lo había leído sistemáticamente de este modo, pero hay unos textos de Michel Foucault hacia fin de la década del 70 cuando él viaja a Irán y él acuña un concepto que es el concepto de espiritualidad política. Él habla del Islam como un motor para la acción y de algún modo tiene una mirada bastante antropológica sobre el movimiento de la revolución iraní. La mayoría de los intelectuales de izquierda franceses, europeos, lo critican y él responde. Bueno, hay todo un debate muy interesante. Pero él acuña este concepto de espiritualidad política para hablar de justamente el movimiento de los. Cómo la religión y cómo la espiritualidad en particular, ¿no? Como un modo de subjetivación, es una herramienta de transformación política que puede ir puede ir hacia la derecha o puede ir hacia un espacio más emancipador, digamos, para asumir que eso es importante. Primero hay que romper un poco con nuestra concepción de la religión como una cosa medio ideológica o manipuladora, etc. Y después romper con la idea de que la espiritualidad es solamente una cuestión neoliberal.
La Mar en Coche Podcast. En Foco.
Episodio 67. Nicolás Biotti, antropólogo social. La pandemia como catalizadora de odios.
A mí lo que me llama mucho la atención, que yo un poco empecé como a armar un pequeño proyecto sobre eso, es cómo Y más allá de esta cuestión de la creencia religiosa, me interesaba mucho la creencia en la ciencia, digamos. O sea, cómo, digamos, desde un sentido común muy general, digamos, así, de las ciencias sociales, de la antropología, de la sociología, uno podría decir que, digamos, la ciencia, por un lado, habla de la realidad, pero por otro lado, tiene un gran componente de creencia, ¿no? Porque, digamos, que nosotros consideremos que la ciencia, la física, la biología, la medicina, es legítima y es útil, supone un tipo de legitimidad. O sea, nosotros la legitimamos como un saber importante. Entonces, tiene un alto componente de creencia el fenómeno de la ciencia, ¿no? Lo que no quiere decir que toda la ciencia sea una creencia, no es lo mismo. Pero, digo, que nosotros consideremos legítima a la OMS supone que nosotros confiamos en cierta expertise de los médicos o de los sistemas de evaluación y de evidencia de la medicina moderna, ¿no? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que hay un montón de discursos que cuestionan la creencia en la ciencia. O sea, eso es como una cosa que por supuesto ya estaba de antes y que a veces aparece en grupos religiosos alternativos, aparece en los antivacunas, que son un fenómeno interesante. Pero durante la pandemia, de golpe, a nivel mediático, en las redes por lo menos, ¿no? Porque uno no puede saber mucho más que eso, ¿no? Pero primero, lo que yo escucho, empiezan a aparecer grupos, empiezan a aparecer manifestaciones, empiezan a aparecer, por ejemplo, un movimiento en la Argentina que es Médicos por la Verdad, que replica el que está en España, y otro que son epidemiólogos, no me acuerdo el nombre ahora, pero son epidemiólogos argentinos agrupados o algo así. Este tipo de fenómeno a mí me parece increíble. O sea, un montón de gente que duda de criterios de empíricos más o menos convencionales, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención. Y digamos, que tiene que ver también con estos movimientos como el terraplanismo, o que a veces el periodismo llama la fake news, ese tipo de cosas, ¿no? Como un alto nivel de desconfianza en ciertos criterios de evidencia científica. Para mí eso es un tema que durante la pandemia, no sé si crecieron, pero al menos tienen más visibilidad pública, ¿no? Me parece un fenómeno nuevo ese. Te diría, así, a nivel general, ¿no? O sea, tanto terraplanistas como antivacunas, como bueno, otros grupos que realmente cuestionan criterios más o menos, que todo el mundo debería estar más o menos de acuerdo de que es real, digamos, ¿no? Que hay una especie de verdad compartida. Me parece a mí que, más allá de que, bueno, hay cosas que son desopilantes, ¿no? Me parece que lo interesante ahí es ver cómo buena parte de estas personas tienen modos. Yo podría decir que estas personas están equivocadas, ¿no? Y bueno, ok, pero como antropólogo mi pregunta sería, bueno, a ver, ¿cuál es la lógica de por qué estas personas dicen lo que dicen? Más allá de que para mí pueden estar equivocadas, de hecho para mí están equivocadas, pero como analista mi intención es ver cuál es la lógica de su argumento o cuál es la lógica de su modo de pensar. Y digo, así como tirándolo un poco rápido, me parece que una de las lógicas que se pueden empezar a recortar de los modos de pensar de todos estos negacionismos en general, más allá del terraplanismo, es una reivindicación de la experiencia personal como el criterio de evidencia. Es como, bueno, si yo no lo vi, no lo creo. Entonces, si yo no lo experimenté, yo no lo creo. Y esta idea de la experiencia personal como criterio de evidencia tiene mucho que ver con el individualismo, digamos, con un tipo de concepción de la subjetividad extremadamente autónoma, que si querés tiene que ver con el neoliberalismo en algún nivel, ¿no? Porque digamos, el criterio de evidencia se desconfía absolutamente de cualquier cosa que esté más allá de mi propia experiencia personal. Modos de justificación que están basados en un tipo de subjetivación profundamente experiencial y profundamente íntima, con dificultad de poder construir abstracción en relación a los otros, ¿no? Y en relación a instituciones, en relación a algún tipo de objetividad. Me parece que si uno tuviese que empezar a pensar, diría por ahí, como es la lógica que agrupa este tipo de cuestionamientos a la ciencia, tiene que ver con un profundo individualismo.
Digo, odio hubo siempre, pero lo que pasa ahora es que hay discursos de odio a nivel público. Eso es lo nuevo, me parece. En los negacionismos siempre hubo gente que no confió en la ciencia o que antivacunas hubo siempre. El tema es que ahora tienen presencia pública. Esa es la diferencia, me parece. Tiene que ver con una situación de avance, de una situación muy, 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 de un giro hacia la derecha de la sociedad en general, me parece, ¿no?
En este momento Nicolás comenta un video que circuló en YouTube de un pastor evangélico rompiendo una estatua del Gauchito Gil.
Nombre de Jesús.
Hay un montón de prácticas religiosas, sobre todo en sectores populares, que son perseguidas, ¿no? Sobre todo el culto a los santos, ¿no? San la Muerte, el Gauchito Gil. Para un mundo social de clase media puede ser hasta medio simpático. Pero digamos, en términos públicos, la prensa y digamos, una serie de discursos más seculares, incluso religiosos, lo consideran como una práctica arcaica, como una creencia infundada, bueno, asociado al crimen, ¿no? Eso es muy común. O sea, la muerte es muy común, es muy estigmatizado públicamente. Eso a nivel general, ¿no? Pero los pentecostales en particular, y en situaciones donde ellos conviven con prácticas de este tipo, suelen considerar que son demoníacas, que son prácticas, sobre todo demoníacas, porque tienen una idea del demonio muy fuerte los pentecostales, sobre todo los fundamentalistas.
Cortando maldiciones y cayendo por tierra todo de la tría. Así que...
Y este pastor que rompía la imagen del Gauchito Gil da cuenta de una situación que en la Argentina por ahora no es tan fuerte, pero que en otros países como en Brasil sí es fuerte. La idea de grupos pentecostales, fundamentalistas, que entran a terreiros afro y rompen todas las imágenes. Entonces, esos casos, digamos, de intolerancia religiosa son todo un tema que en otros países tienen una relevancia fuerte, tienen mucho que ver con estas nuevas derechas o conservadurismos religiosos muy estrictos que no toleran la diversidad religiosa. Y en el caso argentino no se vio mucho, pero hasta hace poco que apareció ese video, que a mí me llamó mucho la atención justamente por eso, porque es un pastor que se parece mucho a los brasileros más fundamentalistas, que rompía en este caso un Gauchito Gil, no rompía una imagen de Iemanjá, digamos, rompía una imagen de un santo que para los mundos sociales populares argentinos es muy, muy importante, digamos, ¿no? Ahí hay los dos ejemplos de los dos grandes santos populares argentinos hoy, son el Gauchito Gil y San la Muerte. El Gauchito Gil circula culturalmente por espacios impensables, ¿no? Hay como apropiaciones estéticas, hay películas, es como el gancho. Estéticamente es atractivo, es colorido, es muy apropiable como un fenómeno folk, ¿no? Por fuera de los mundos sociales donde eso circula como una entidad no humana que te cura, que te sana, ¿no? Porque digo, la relación con el santo tiene que ver con eso. En mundos sociales donde eso no tiene eficacia, por lo menos es simpático, es decorativo, o es estéticamente bello, o es algo hasta medio folk. Ahora, San la Muerte es interesante porque es invendible, digamos. Es una calavera con una guadaña que en el mundo popular podría tener funciones más o menos parecidas al Gauchito Gil. Te cura, te consigue trabajo, te consigue novia, novio, te permite, nada, curarte una enfermedad, etc. Pero no sale mucho más allá de ahí, porque su estética, su impronta moral, etc., no es tan fácil de reapropiar en un contexto que no es el de popular. Ahí es interesantísimo ese fenómeno, ¿no? Como el Gauchito Gil es alguien que puede, como símbolo, puede circular socialmente en otros espacios y apropiárselo como obra de arte, como algo folclórico, etc. Pero San la Muerte queda ahí.
Uy, se rompió, se rompió, se rompió, se rompió,
se quebró. Así como se quebró, mirá, mirá. Así como se quebró, se quiebra en tu vida hoy toda maldición. Para aquellos que me están mirando este video, así como se quiebra algo, mirá cómo se quebra las patas. Se corta y se quiebra todo. Por el nombre de Jesús de Nazaret. Así que Dios te bendiga. Acercate a los pies de Cristo. Solamente Cristo murió por tu vida. Y Cristo resucitó. Dios te bendiga.
La mar en coche. Barrerle un soplo la tela de araña de la cortina de mentiras.
Yo estoy casi hecho, Nico también, pero sí tengo ganas así de algunas cosas, no sé si off the record, pero una especie de bonus track de algunas cuestiones que tiene que ver con cosas que a vos, particularmente en la investigación, te hayan... Obviamente que todo te llama la atención, ¿no? Pero historias singulares que hayas encontrado que te quedaron como casos emblemáticos dentro del tema de investigación.
No sé, pueden ser millones de cosas. No, alguna cosa a mí me llamó mucho la atención, no sé, digo, te podría contar diferentes cosas sobre esto, pero mira, puedo darte dos ejemplos de cosas que se me ocurren ahora. A mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a hacer trabajo de campo con grupos carismáticos católicos en Buenos Aires, que yo de algún modo sí iba con toda esta idea de la antropología, hay que tomar en cuenta la lógica de lo otro, pero bueno, o sea, pensar eso a nivel analítico y después estar ahí no es lo mismo, ¿no? Y son gente, yo no tengo mucha relación con el catolicismo institucional, personalmente no tengo religión, etc. Entonces participar con esa gente durante unos meses me producía cierta... me imaginaba un mundo realmente muy distinto al mío. Y una vez me llamó mucho la atención que me puse a hablar con una de las mujeres que estaban ahí y ella me empezó a contar que ella fue presa política. Tenía un montón de sueños y bueno, empezó a contarme una situación de violencia cuando estaba presa, etcétera, que había tenido un hermano desaparecido, etcétera, y que ella había encontrado en esta especie de manifestación del Espíritu Santo, que es típico de los grupos carismáticos católicos, la posibilidad de una sanación de su dolor. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque yo venía pensando esos grupos como justamente una cosa absolutamente alejada de la política o de trayectorias que tuviesen que ver con ese mundo por ahí que uno tendría en principio más cercano, que es la militancia política, ese tipo de cosas. Y a mí me llamó mucho la atención eso, cómo esa mujer que tenía una trayectoria de militancia política y de presa política encontraba en la religión, y sobre todo en esta religión medio mágica donde el Espíritu Santo entra en tu cuerpo y ahí tuvo una práctica de sanación, un modo de gestión de su propia trayectoria de dolor y de sufrimiento vinculado a la represión estatal y todo eso, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y de hecho nunca escribí sobre ese caso, pero me llamó mucho la atención. Si querés, y también otro ejemplo que estaba pensando de hace poco, que sería lo contrario, es como una persona que yo conozco desde hace muchos años, que es en una zona de Salta donde yo estoy armando un proyecto sobre pentecostales en la zona de las sierras, digamos, salteñas, en la zona andina de Salta. Y esa es la persona que yo conozco hace bastante tiempo, que me cae muy bien, y es alguien que es evangélico, pero de algún modo es alguien muy, muy cercano, digamos, en términos afectivos. En un momento me empezó a hablar del libro de Laje y, ¿cómo se llama? Y Márquez. Estos los tenés, ¿no? Que son esta especie de bestseller de ultraderecha. Y de golpe empezó a contar que ella lee ese libro y que es súper importante porque la ideología de género y empezó a bajar línea con todo un argumento de ultraderecha, digamos. Y justamente que yo me imaginaba todo lo contrario, ¿no? Me imaginaba que alguien, bueno, ella es evangélica, pero es parte de una sociedad que se reivindica como colla en esa zona de Salta, etc. Y la tenía asociada como a un mundo social de resistencia política, digamos, por decirlo de algún modo. Y cuando empezó a argumentar todo eso y contarme que estaba leyendo ese libro, que era súper importante y que el tema de la ideología de género, etc., me pareció totalmente que fue en contra totalmente del sentido común que yo había armado sobre esas personas. Digo, los dos ejemplos, si querés, que estoy pensando un poco ahora, un poco también sobre hasta qué punto uno va siempre a mirar a otras personas, aunque se quiera sacar un poco las cosas de encima y los prejuicios y todo, tiene alguna idea armada de los otros. Y a veces esas ideas se rompen y a uno lo cuestionan desde lugares, en este caso políticos, ¿no? Que lo llevan a lo opuesto de lo que uno sospechaba y lo obligan a repensar un poco, a percibir que todo es bastante más complicado.
Sobre esta canción del Príncipe que se llama Como que no, compartimos la filmografía recomendada por el entrevistado. Wild Wild Country, la serie sobre Osho. Santo Fuerte, de Eduardo Coutinho. Algo en qué creer, serie de Adam Price. Ciudad de María, de Enrique Bellande. Especiales gracias al Laboratorio Audiovisual Comunitario. Muy pronto, un fanzine televisivo con fragmentos de este podcast.
La Mar en Coche somos Maru Valguter, Ariel Izajarov, Celina Sereno, Diego Escriar. Locución artística, Carmen Valdiero. Textos artísticos basados en La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.